Ponte al día.
Los derechos de los reclusos es el tema de reflexión que les proponemos para esta mañana. Nos acercaremos a un mundo desconocido para la mayoría, las cárceles. Y lo haremos de la mano de los profesores Fernando Reviriego y María José Cabezudo, del curso de Educación Permanente sobre Derechos Fundamentales de los Reclusos.
Señalaba Miguel de Cervantes, con su habitual finura, que la prisión es aquel lugar donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación. Lo hacía en el prólogo a su inmortal obra, tras apuntar al desocupado lector que hubiera querido que el libro fuese el más hermoso más, que podría engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanedo, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento y todo triste ruido hace su habitación. Las limitaciones de tiempo de una emisión radiofónica nos suscitó en primera instancia la duda de cómo abordar en unos pocos minutos el planteamiento del curso de enseñanza abierta de la UNED Derechos de los Reclusos, dirigido por los profesores de Derecho Constitucional Juan Manuel Goiz Martínez y Fernando Reviriego Picón. El hecho de que toda la información del mismo se encuentre de fácil acceso en la página web Observatorio Penitenciario, unido al seminario celebrado en febrero de este año en la Facultad de Derecho, nos llevaron a repensar de una forma un tanto diferente a los cánones habituales esta emisión, que únicamente pretende poner de manifiesto la importancia de reflexionar sobre un mundo, otro mundo, que habitualmente queda silenciado, las cárceles o centros penitenciarios. Evidentemente, como se observará tras la emisión del programa, las duras críticas a las mismas o a la política penitenciaria stricto sensu no está pensado en nuestros centros penitenciarios y ni siquiera de nuestro entorno más cercano, los países de la Unión Europea, sino que es una reflexión más global, en la que en tono de denuncia, como se observará, tiene una parte fundamental. Junto a esta cuestión, que nos ocupará la mitad de la emisión, quisimos abordar otro tema puntual, el traslado de personas condenadas. La emisión constará así de dos partes. La primera, leída por mí mismo, permítame que presente, Fernando Reviriego, y la segunda por la profesora de Derecho Procesal, María José Cabezudo, que ha abordado estos temas desde una perspectiva teórico-práctica. Comenzamos. El estreno de la película La Pasión, de Mel Gibson, rodada en la ciudad italiana de Matera y en los míticos estudios Cinecittà, desató, como es sabido, toda suerte de comentarios y ha avivado múltiples polémicas entre grupos religiosos. Más allá de este debate, uno de los elementos más comentados y que nos servirá de punto de arranque de estas notas ha sido la excesiva violencia o realismo de algunas imágenes, como por ejemplo el Calvario de Jesucristo cargando la cruz hasta llegar al Gólgota y la propia crucifixión. Esta última era, en el antiguo derecho romano, la pena a aplicar a esclavos y rebeldes, y no sería abolida hasta el siglo IV, en tiempos de Constantino. Mas la abolición no se debió tanto a su crueldad, dureza o carácter infamante, sino que se trató de una suerte de concesión al cristianismo, religión a la que el propio emperador se convertiría poco antes de su muerte en el año 337. Ha llovido mucho desde entonces. Fue a finales del siglo XVIII cuando el humanismo ilustrado introdujo en el ámbito penal una sensibilidad diferente. Hasta ese momento, la condena a muerte, junto a otros castigos corporales como la mutilación, había sido la pena por excelencia en las diferentes civilizaciones y épocas. De alguna forma, la prisión no era sino un mero lugar de tránsito o custodia hasta la ejecución de la condena. A partir de entonces, se humanizarán progresivamente procedimientos y penas, pasando a ser la reclusión en prisión la forma generalizada de condena. Mención obligada en el campo que nos ocupa resulta la obra de Cesare Beccaria, De Delitti et de Pene, que incide en la limitación del poder punitivo y, asimismo, no nos resistimos a su cita, las observaciones o la tortura del tantas veces olvidado Pietro Verri. Esta evolución no supuso, obvio señalarlo, la desaparición de la pena de muerte. De hecho, a día de hoy son muchos los países que aún mantienen dicha pena para delitos comunes e incluso delitos de tanta gravedad, entre comillas, como el adulterio o la homosexualidad. Podemos citar así casos conocidos por todos como el de Amina Lawal en Nigeria, condenada por adulterio, o el de Jubrin Babaji, también en aquel país, que lo fue por mantener relaciones homosexuales. En ambos supuestos, la pena de muerte fue revocada por el Tribunal Islámico de Apelaciones gracias a la intensa campaña internacional desplegada. Pero lo cierto es que a la opinión pública solo trascienden casos muy puntuales, pasando desapercibidos forzosamente la mayor parte de los mismos. Así, cabe apuntar las ejecuciones relativamente recientes de varios ciudadanos iraníes condenados a morir lapidados por haber cometido adulterio, o la de varias personas en Arabia Saudí, que fueron decapitadas por haber mantenido relaciones homosexuales. La enumeración sería interminable. Pero la aplicación de la pena capital, harto es sabido, no se reduce a países aparentemente atrasados, sino que incluso permanece en otros presuntamente civilizados. Creo, sin temor a equivocarme, que casi todos estamos pensando en el mismo, Estados Unidos, que en la mayoría de su medio centenar de estrellas la sigue aplicando. Incluso en algunos estados, como Texas, sería la pena por excelencia. Que se lo digan a George Bush, quien durante los 6 años en que fue gobernador de aquel estado llegó a firmar un centenar largo de pena de muerte. Ahí es nada. En nuestro país, la Constitución del 78 abolió la pena de muerte, salvando lo que pudieran disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Esta excepción dejó de ser efectiva en el año 95. La fecha elegida para la abolición no pudo ser más simbólica. Se cumplían 20 años desde la última pena de muerte aplicada en nuestro país, el fusilamiento de varios miembros de ETA y de FRAP en septiembre del 75. No hay que olvidar tampoco que apenas un año antes de estos hechos se había aplicado, también por última vez, el terrible y medieval garrote vil. De cualquier forma, es claro que la legislación sobre la pena de muerte va y viene. Así, por ejemplo, en Filipinas, donde un español acaba de ser condenado a la muerte por inyección letal, se reinstauró hace apenas una década. Y desde entonces se condena a la pena capital a una media de 12 personas al mes. Una vez generalizada la prisión como forma habitual de sanción por la comisión de determinados delitos, comenzaría a avanzarse muy lentamente en la senda de la protección de los derechos del recluso. Fueron muchos los que participaron en esta lucha. En la mente de todos resuenan todavía aquellas propuestas, protestas de John Howard, quien en el último cuarto del siglo XVIII mantuvo una enconada lucha por mejorar las condiciones de vida de los presos. Este idealista recorrió en su tiempo los penales de casi todos los países europeos, defendiendo, entre otras ideas, la necesidad de atender las condiciones higiénicas de las cárceles, de clasificar, separar a los delincuentes en función de delitos y condiciones, de instaurar un sistema celular, de fomentar el trabajo de los penados al efecto de preparar su vuelta a la sociedad. Incluso propuestas tan concretas como asignar un sueldo a los guardias, evitando así el pago del carcelaje por los propios prisioneros como condición sine qua non para poder abandonar la prisión una vez cumplida la condena. Dentro de nuestras fronteras cabría citar, durante el siglo XIX, la labor de Manuel Montesinos, quien tras estar al frente del presidio de Valencia sería nombrado visitador de las cárceles del reino por el propio Espartero, o la de Concepción Arenal, o la de tantos otros. Sería en el primer cuarto del siglo XX cuando comenzaría a pergeñarse la articulación de unas exigencias mínimas a cumplir por las diferentes legislaciones. La idea clave ahora no sería otra que la articulación de un estatuto jurídico del recluso, en el que se le reconociera un amplio abanico de derechos. ¿Cuáles? Aquellos que no vengan exigidos necesariamente desde la propia reclusión. Apuntemos, por ejemplo, que en nuestra norma suprema, que hace poco celebró sus 25 primaveras, se establece que el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En ese capítulo, que lleva por rúbrica Derechos y Libertades, encontraremos previsiones tales como la igualdad, la vida o la integridad física, el honor y la intimidad, el secreto de las comunicaciones, la educación y otras de tenor semejante. De cualquier manera, al hablar de justicia, presos, derechos, la generalización, si no absurda, es cuando menos irreal, siendo preciso distinguir también entre lo que se ha venido en denominar cárcel legal y real. En gran número de países es impensable plantearse que el preso pueda tener derechos como la intimidad, las comunicaciones con el exterior o el secreto de estas. Si se me apura, sería como hablar de extraterrestres o de la colonización de Marte, especialmente porque ni siquiera el respeto a la vida o a la integridad física está garantizado. Homicidios, suicidios, motines, abusos sexuales, torturas. Aquí la lucha sería otra: lograr un trato humano, asegurar unas mínimas condiciones de vida, alimentación, atención médica o higiene. Un problema determinante o simplemente una causa de agravación es la masificación de los penales. En ocasiones se supera en varias veces la capacidad teórica de las mismas. Podríamos acudir así a algunos de los datos que se nos ofrecen en los informes que Human Rights Watch viene elaborando desde finales de los años 80 sobre cárceles en Brasil, Colombia, Rumanía, Turquía, Venezuela. Este hacinamiento en muchos casos se ve acrecentado por la existencia de un altísimo número de presos preventivos que pueden permanecer años a la espera de juicio, e incluso permanecer en prisión por un tiempo superior a la pena máxima a aplicar en caso de ser finalmente condenados por el delito de que se le acusa. Recuérdense así, por ejemplo, las previsiones de la famosa Ley 1008 en Bolivia. Otras cuestiones a destacar serían la corrupción judicial y policial, los malos tratos, la violencia injustificada, las violaciones y abusos continuos de derechos o la inexistencia de control. Y, por supuesto, el personal insuficiente, deficientemente preparado para ejercer su función. En suma, la inexistencia de medios. No es complicado imaginar la dificultad que entraña poner en marcha costosos programas de mejora de las condiciones de vida de los presos, en países en los que la mayor parte de la población está en los umbrales de la pobreza. Si bien en los últimos tiempos se vienen produciendo en el ámbito internacional diferentes intentos para tratar de erradicar las torturas en prisión, articulando regímenes de inspección, esto supone casi una misión imposible en los países del tercer mundo, dado que hay quien pretende que sean estos quienes costeen estos programas en su totalidad. Poco tiempo atrás, en uno de esos pocos programas que suelen salvarse de nuestra parrilla televisiva, se emitió un reportaje sobre un penal boliviano donde las autoridades penitenciarias habían hecho total dejadez de sus funciones. Alimentos escasos, droga abundante, medicinas inexistentes y mucha, muchísima corrupción policial. Ahora bien, lo que parecía un panorama desolador en un principio tornó en breve en una historia tremendamente hermosa por su humanidad. El penal había adquirido la forma de una ciudad en miniatura, con trabajadores manuales, taxistas, que eran presos que recorrían la cárcel de una punta a otra para avisar de una visita, restauradores, quienes, con mayor o menor fortuna, trataban de preparar unas tortas de maíz que luego vendían en una suerte de puestos de comida callejeros, e incluso con representantes inmobiliarios, los encargados de gestionar las celdas en las que solo dormirían los que tuvieran monedas para pagarlas. En todo caso, se me antojó un penal mucho más humano que Guantánamo, Love o Abu Ghraib, y también mucho más que muchas prisiones cubanas que no han podido ser visitadas por Cruz Roja Internacional desde el año 98, o incluso que esas cárceles fantasmas estadounidenses en algunos países del este de Europa, se habla entre otros países de Rumanía, Polonia, que durante este año 2006 está intentando investigar el Consejo de Europa, aunque con escaso éxito, por la falta de colaboración de organismos oficiales. Otra cara de la moneda está representada por un menor número de países en los que, respetando un estándar mínimo de protección de derechos, los debates, más allá de que la superpoblación de las prisiones es un mal endémico, se centran esencialmente en la búsqueda de medios alternativos a la prisión, en discusiones sobre los beneficios penitenciarios y el cumplimiento íntegro de las penas, en la intensificación de los contactos con el mundo exterior, o en cotejar la necesidad o no de jurisdicciones especializadas en la materia y los efectos de eventuales políticas de dispersión de determinados colectivos, condenados por terrorismo, por ejemplo, y, cómo no, en hacer efectivas las previsiones que orientan las penas hacia la reeducación y reinserción social. Aunque, ¿de verdad pensamos que las cárceles, tal y como están montadas, ayudan a la consecución de estos fines? En todo caso, lo que siempre subyace en uno u otro lugar es la lucha del hombre por vivir en dignidad en cualquier situación o circunstancia en que se encuentre, por más que entre rejas ello revista una tremenda complejidad. Es aquí donde el derecho penal y el derecho penitenciario tienen mucho que avanzar, articulando medidas humanizadoras para hacer efectivos los derechos fundamentales en este ámbito. Llegados a este punto, me asalta la duda de qué diría John Howard, aquel entusiasta luchador de los derechos de los presos, si le hubiera permitido la visita a alguna de las cárceles hoy. Posiblemente que de las prisiones que él conociera en el siglo XVIII, a algunos de estos antros, media más bien poco, solo el tiempo, y quizá que si lo que se hace hoy en día en muchas de las prisiones de todo el mundo es un rasgo de humanidad y un signo de modernidad y evolución, sería mejor gritar que viva la guillotina.
Tras la exposición del profesor Fernando Reviriego, voy a continuar con el tema relativo a los derechos de los presos españoles que cumplen condena en una cárcel, y en particular en una cárcel extranjera, porque por diversos motivos han cometido un delito fuera de nuestro país y no obstante esta circunstancia quieren ser trasladados a una cárcel española para terminar aquí, cerca de su entorno, de cumplir su pena. En primer lugar, tendríamos que preguntarnos acerca de si disfrutan los presos españoles en el extranjero de un derecho al traslado. Bien, los ciudadanos españoles privados de libertad en una cárcel extranjera sí disfrutan del derecho a ser trasladados a una prisión española para seguir cumpliendo la pena impuesta por el estado de condena. Ahora bien, ostentan el derecho a reclamar su traslado en la medida en que por ello pretendan su reinserción en nuestro país, en su país, tal y como se deriva del artículo 25 de nuestra Constitución, que dispone que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. Así pues, del artículo 25 se deriva un derecho del ciudadano español al traslado al estado de cumplimiento, esto es, a una cárcel española, justificado en el derecho a la reinserción. Y esto es así por la propia finalidad o finalidades que persigue la pena privativa de libertad. Entre otras, y a los efectos que nos interesan ahora, la pena se encuentra orientada a la reinserción del penado, lo que desde luego engloba al ciudadano español que por circunstancias excepcionales delinque en el extranjero, es juzgado por un tribunal extranjero aplicando la ley de ese país e ingresa en una cárcel de ese estado. Si bien con anterioridad a esta situación, este ciudadano español tenía su residencia en España y una situación en su país de arraigo familiar, laboral, social, etc. Por ello, con el traslado, se trata de evitar situaciones de desarraigo que puedan dificultar su reincorporación a su entorno familiar, laboral, etcétera, una vez que cumpla la pena que le han impuesto. Este derecho del ciudadano español no es un derecho subjetivo exigible a nuestro Estado, sino que del ejercicio de ese derecho por el condenado, bueno, tan solo surge el deber para el Estado español de hacer efectiva su reinserción, lo que conlleva la realización de todas aquellas actuaciones necesarias para conseguir el traslado. Dicho esto, esta actuación estatal ha de hacerse en el marco del derecho internacional convencional y en particular de los convenios multilaterales o bilaterales suscritos por los estados de condena y España como estado de cumplimiento. Así pues, la aplicación del artículo 25 de la Constitución fuera de nuestras fronteras, en el caso de ciudadanos españoles que cumplen condena en una cárcel extranjera, exige la previa firma de convenios con otros países, lo que no siempre resulta tan sencillo. Especial atención merecen los ciudadanos españoles condenados a pena de muerte. Es el caso de Pablo Ibar, condenado a esta pena en Estados Unidos, o cadena perpetua, esto es, aquellos que se encuentran en situaciones no homologables con el nivel de español, afortunadamente, y que precisamente por este motivo difícilmente serán trasladados, pues como veremos, la pena de muerte excluye la posibilidad de traslado. Paradójicamente, y por respeto a la soberanía y jurisdicción del país de condena, esta injustificada e injustificable situación será difícilmente utilizable como argumento para su traslado. Aunque no se trate de españoles, me gustaría recordar unos datos de que dispone Amnistía Internacional en este sentido. Más de 20.000 personas condenadas a pena de muerte se encuentran a la espera en la actualidad de que sea ejecutada dicha pena. Al menos 2.148 personas fueron ejecutadas durante el año 2005 en 22 países. El 24% solo en Arabia Saudí, China, Estados Unidos e Irán. Durante el 2005 se condenó a pena de muerte a 5.186 personas en 53 países. Y todo ello sin perjuicio de la ratificación por 57 países del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativa a la abolición de la pena de muerte y el protocolo número 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales referente a la abolición de la pena de muerte. Bien, dicho esto y volviendo al tema que nos ocupa en estos casos en los que el estado de condena no va a permitir el traslado porque no existe una pena equiparable en nuestro ordenamiento jurídico, la solución es la presión política. Esto es, ha de recurrirse al contacto directo a nivel político y diplomático para lograr, por ejemplo, el indulto o la conmutación de una pena de muerte. Esto último es lo que ha sucedido recientemente con los presos españoles en Yemen, Nabil Manaki, o en Filipinas, Paco Larrañaga. Junto con este mecanismo, también se pueden utilizar otras medidas, tales como la presión social, a través de ONGs, recogiendo firmas, y una mayor utilización del Comité contra la Tortura y de otras instituciones encargadas de velar por la salvaguarda de los derechos humanos, como el Defensor del Pueblo. En este sentido es interesante el informe del año 2003, el Congreso o el Senado. En el Senado hubo una ponencia en la Comisión Constitucional sobre este tema. Y finalmente, desde el Consulado Español del país donde cumpla condena a nuestro ciudadano, también debiera garantizarse el derecho de defensa del acusado. especialmente en estos casos extremos de pena de muerte o cadena perpetua, debiera asegurarse que el consulado procure una adecuada asistencia jurídica ante los tribunales extranjeros, como medida de orden preventivo antes de dictar sentencia y, si ya se hubiese dictado y fuese condenatoria, para llevar a cabo, si fuera posible, la revisión del proceso. Afirmado que podría justificarse un derecho al traslado en el derecho a la reinserción contemplado en el artículo 25 de la Constitución, voy a indicar cuántos españoles serían titulares de este derecho y en qué países se encuentran cumpliendo condena en cárceles extranjeras, así como y con carácter general cuáles son los problemas que plantea fundamentalmente su traslado. En cuanto a los casos, según datos proporcionados por la Dirección General de Asuntos y Asistencia Consular de hace unos meses, existen aproximadamente 1.490 españoles detenidos en el extranjero y cumpliendo condena. En particular, el mayor número de españoles se encuentra en Francia, hay 214 y le siguen 149 en Alemania, 134 en Portugal, 123 en Italia, 105 en Perú, bueno, etcétera. Por comunidades autónomas, la mayoría son madrileños, catalanes y andaluces. Así hay 28 catalanes y 26 madrileños en Francia, 30 catalanes y 26 madrileños en Italia, en Perú hay 30 catalanes y 22 madrileños, en Marruecos también hay muchísimos, 20 andaluces y 10 madrileños, y así podríamos seguir enumerando. La mayoría de los delitos que cometen son delitos contra la salud pública, tráfico de drogas. Así, de los 149 que hay en Alemania, 45 es por tráfico de drogas, el 30%. De los 214 que hay en Francia, 139 es por este delito, el 65%. El 93% de los 115 que hay en Italia. De los 105 en Perú, 102 también es por este delito, el 97%. Es decir, la mayoría de los casos, este es el delito por el que suelen ser detenidos y están cumpliendo condena en estos países. Son todos estos datos escalofriantes, tanto por el alto porcentaje de españoles cumpliendo condena en el extranjero, como por la situación en la que viven los presos, que aunque en menor número cumplen condena fundamentalmente en cárceles latinoamericanas, asiáticas o africanas. Y ello sin olvidar que países desarrollados como Estados Unidos aplican la pena de muerte en varios de sus estados. Todos estos casos, desde el punto de vista del procedimiento de traslado, se podrían reconducir a tres supuestos. En primer lugar, los españoles que se encuentran en países que no han suscrito convenio alguno con España. Es el caso de los Emiratos Árabes, Filipinas, en la India, aunque en la actualidad afortunadamente no hay ningún español, Irán, Pakistán, Puerto Rico y Surinam. Como hemos señalado, la solución en estos casos pasaría, dado que no hay convenio de traslado, por la gestión política y diplomática para lograr, por ejemplo, la conmutación de la pena. Mejor suerte corren los españoles que cumplen condena en países que han suscrito el convenio multilateral número 212 del Convenio de Europa, del Consejo de Europa, de 21 de marzo de 1983, sobre traslado de personas condenadas, celebrado en Estrasburgo. Este convenio es aplicable a españoles que cumplen condena en un ámbito, en un entorno cultural mucho más cercano, como Alemania, Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Noruega, Países Bajos, Panamá, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Suiza y Trinidad y Tobago. Hago esta enumeración porque en todos estos países, desgraciadamente, existen españoles cumpliendo una condena. Y asimismo, los españoles en cárceles de estados con los que España ha celebrado convenios bilaterales, como Argentina, en general todos los países sudamericanos, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Marruecos, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. En todos estos países también tenemos españoles cumpliendo condena. Y respecto a los problemas que suscita su traslado, en general caben destacar tres grupos. Un primer problema que tiene lugar cuando no hay firmado convenio alguno con el estado de condena, como acabamos de ver en bastantes países, lo que obliga a una negociación diplomática individualizada. Por ello, hay que instar al Gobierno para que agilice la negociación de convenios pendientes de firma y, asimismo, logre la firma de convenios con todos los países en los que hay ciudadanos españoles cumpliendo condena. Un segundo problema sería la lentitud de los procedimientos de traslado. En este sentido, en una encuesta realizada por el Observatorio Penitenciario del Departamento de Derecho Político de la UNED, los encuestados, Adriana San Clemente, que es coordinadora del Programa para Presos de la Fundación Ramón Rubial, Jordi Pedret, diputado del Grupo Socialista, y José Luis Segovia Bernabé, profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, coincidieron en este problema. y en particular destacaron dos situaciones que retrasan el traslado, como son, en primer lugar, la lentitud en la remisión de la documentación precisa por parte del Estado de condena para aprobar el traslado en España, y en segundo término, la negociación de la fecha exacta de entrega del preso para su traslado. En tercer lugar, cabe destacar también la doble sanción impuesta por algunos estados ante la comisión del delito. Esto es, de un lado la pena privativa de libertad y de otro la sanción pecuniaria acumulada a la primera. El traslado para el cumplimiento de la parte que resta de la pena privativa de libertad se supedita a la liquidación de la sanción económica, que suele ser en ocasiones astronómica y, por lo tanto, fuera de las posibilidades del condenado, como ocurre en Marruecos. Una situación que, bueno, puede llegar a ser equiparable a una cadena perpetua. Finalmente, también podríamos destacar la desigualdad de actuación de los consulados respecto de la asistencia a los presos españoles. La atención que reciben nuestros ciudadanos españoles privados de libertad en el extranjero depende mucho de la voluntad del cónsul nombrado en cada país. Esta situación obedece a que tan solo hay órdenes del Ministerio de Asuntos Exteriores en las que se prevé la posibilidad de visitar al preso, de hacerse cargo de los honorarios del letrado que asume su defensa, de una ayuda alimentaria y sanitaria, de facilitar sus estudios a distancia a través de la UNED, junto con la obligación, por supuesto, de velar por la tramitación administrativa de las solicitudes de traslado ante las autoridades locales. Tal y como están formuladas estas obligaciones, se concede al consulado un amplio margen para que pueda incumplir con estos deberes. Es por ello necesario que se regule por ley la asistencia de los consulados a los presos españoles en la que se garantice en esta ley efectivamente sus necesidades básicas de alimentación, asistencia médica y jurídica, y en especial en este sentido, y ya como hemos señalado anteriormente, de una defensa jurídica efectiva. No quisiera terminar esta parte de la emisión sin recordar o insistir en que precisamente porque los presos en general, y también los que se encuentran españoles que se encuentran cumpliendo una condena en el extranjero, quizás especialmente en estos casos, se encuentran en una relación de sujeción especial, y por ello el Estado tiene que salvaguardar sus derechos humanos con especial intensidad y exigibilidad y promover su reinserción social.
Bueno, con esto hemos visto una rápida visión de algunos de los problemas que se suscitan en el ámbito de los derechos en los centros penitenciarios, así que nada más, despedirnos de todos ustedes.
Buenos días.
Con estas reflexiones en voz alta sobre los derechos de los reclusos, despedimos a los profesores de Derecho Político, Fernando Rebriego y María José Cabezudo. Muchas gracias a los dos.